Muy buenas tardes, seguimos con este buen hombre, con Schopenhauer, que vamos avanzando en el plano de la sustitución metafísica por la sustitución del ántropos, del ser humano, ¿no? Muy bien, Schopenhauer, su obra, El mundo como voluntad y representación, en el plano metafísico es la voluntad. La voluntad sería lo que os he dicho de lado, ¿no? La parte, digamos, inmaterial. Mientras que la representación, si cambié representación por objeto y voluntad por espíritu, creo que queda bien claro la diferencia, no la diferencia, sino que todavía es un modelo metafísico tradicional, ¿no? Bueno, la realidad, teóricamente está compuesta por un plano metafísico y un plano físico. El metafísico es la voluntad y el plano físico es la representación. Muy bien. A todo ello habrá que apuntar todas las partes de aquellos aspectos del mundo moral y material. Y vamos por aquí. Habíamos dejado el mundo como representación. Vale. Muy bien. La voluntad es el plano metafísico, lo que nos mueve, es el neuma de los presocráticos, si queréis. Muy bien. ¿Por qué la voluntad? Si os fijáis, en el mundo clásico, el neuma, el aliento, el amor-odio, todo eso, es algo un poco como predeterminado, de alguna manera. Mientras que en el mundo moderno, la voluntad es libre. La voluntad, la libertad de la voluntad. En la página 276 tenéis aquí, y en el tercer parágrafo, la realización moral de la metafísica, Schopenhauer subraya que este planteamiento, la idea de que cuando se determina actuar moralmente en la esfera práctica, cuando el sujeto alcanza la conciencia del mismo como cosa en sí, y entonces su existencia ya no está sometida a la causalidad natural. Y en segundo lugar, es una causalidad libre. Por lo tanto, si los fenómenos regidos por la causalidad y por formas trascendentales del espacio y tiempo, lo propio de la voluntad es no estar sometida a las determinaciones del tiempo. Es decir, libertad. Bueno, Schopenhauer. La causalidad libre es propia de la voluntad como esencia del mundo. Y eso es lo que os acabo de leer, ¿no? No estar sometida a las determinaciones del tiempo o sea, ser fuera del tiempo como libertad, ir más allá. Bueno, a ver, muy bien. El ser humano tiene esa conciencia. Vale. Sigue el libro, la página 277, conciencia de sí. La consecuencia más importante es que obliga a la metafísica a autocomprenderse. Vale. No podrá, pues, conocimiento en sí de la voluntad, sino conocimiento de sí, de la voluntad en el individuo. ¿Qué significa todo eso? Vale. El hombre, básicamente, es libre. Muy bien. Pero Schopenhauer reconoce algo fundamental, que es esto de aquí. Somos libres, pero venimos, estamos sometidos al mundo natural. Vale. ¿Cuándo es libre el ser humano? En nuestro plano, como os he dicho, metafísico, el plano que no está sometido al mundo natural. ¿Ven? A cuyo conocimiento se puede acceder mediante un árbol de directa. Es decir, si solo la voluntad es libre, porque no puede ser lo otro, ¿qué ocurre con esto? El hombre lo es cuando niega su necesidad fenomenal. como fenómeno. ¿El ser humano qué significa esto? El ser humano reniega de sí mismo, por decirlo de alguna manera, se convierte en asceta, ¿no? No sé, Santa Teresa, ¿qué pretendían los místicos? Abandonar el cuerpo, ir más allá, ser puro espíritu. ¿El hombre cuándo es libre? Cuando abandona su necesidad fenomenal, es decir, fenómeno, algo material, es en esencia libre. Y la negación de la voluntad es el paradigma del acto vivo. Es el modo en que el hombre se intuye a sí mismo como cosa en sí. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Si pasamos al punto siguiente, veréis que os pone la negación de querer vivir. ¿Vale? ¿La voluntad qué es? Nosotros, nuestra voluntad nos lleva a querer vivir. La voluntad como querer vivir. ¿Vale? ¿Qué pruebas aporta? Pues el mundo sexual, la procreación y demás. Vale. Cuando actúa la voluntad, el hombre tiene fines y motivos al que dirigir su obra. Es decir, nosotros desde este punto queremos ir hacia algo. Vale. ¿Qué ocurre? Esto estaría muy bien si fuese determinista, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Schopenhauer lo que dice que realmente la voluntad no tiende hacia un fin último. ¿Por qué? Porque la propia voluntad es ausencia de toda meta o límite. Hemos visto que lo que está diciendo es que hemos de quitar la parte casual, hemos de quitar el mundo de la representación, ¿no? Bien. Si quitamos el mundo de la representación, la voluntad queda exenta, queda libre de cualquier parte, de cualquier interés o de cualquier punto que pueda afectar. Por lo tanto, no hay un fin último al que la voluntad tienda. Eso sería su planteamiento. Vale. Muy bien. No tiende hacia ningún punto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos el tema del egoísmo. Bien, ¿eh? ¿El egoísmo qué es? Para Schopenhauer, la voluntad como voluntad de vivir es aquello que ya no se puede explicar, sino que está en la base de toda explicación. La voluntad no es el deus absconditus del panteísmo, sino una daimonía. Daimonía, el daimon en griego. Se nota que esta gente, luego los museos de Grecia, del mundo griego, en Berlín. El daimon es un espíritu interior. El daimon no es un demonio. El daimon vendría a ser lo que en el mundo occidental se caracterizó por el tener el angelito o el diablo sobre el hombro. El daimon es ese espíritu interior. Vale. El mundo más como daimonía que como cella. Es algo. Vale. Propulsor del impulso racional. Muy bien. La voluntad es voluntad de vivir. Es el impulso de los seres. Lo que os he dicho al principio, la voluntad es el neuma, es la función vital que lleva al ser humano a mantenerse vivo. Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué analiza? Y estamos en la época en la que, en el siglo XIX, todas estas cuestiones sociales se analizan con algunas obras en sociología, como el suicidio y demás, en el que se tratan estos temas. O sea, ¿por qué es una de las características? Y se sigue hoy en día. Andamos, son noticias que salen constantemente, que se aumentan los suicidios en la juventud y demás. ¿Por qué? Pues totalmente por una anomía. una falta de normas. Es así. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a vivir. Pero para vivir hace falta un conjunto de cuestiones que, cuando se pierde el norte porque no se tiene claro, pues llevan al desánimo, ¿no? Si este impulso de los seres irracional, como es, si este impulso de los seres que es irracional nos lleva a vivir, si el impulso desaparece, nos lleva a todo lo contrario, que es decir, ¿qué hacemos aquí, no? Vale. Muy bien. Entonces, Schopenhauer razona que, vale, yo quiero estar vivo. Entonces, ¿qué voy a hacer para estar vivo? ¿Voy yo a morir por otro para que el otro viva? Yo, bueno, voy a vivir yo. Desde el querer vivir individual, el hombre se encuentra en conflicto con los demás. Por lo tanto, ¿la vida qué es? Lucha y conflicto incesante. Muy bien. Y la vida es querer vivir, y eso es egoísmo. Y este egoísmo, a su vez, determina el temor a la muerte. Porque todo ser humano, veis que Schopenhauer llega al final a un concepto biológico. Es la vida. Estamos programados para intentar vivir todo lo que podamos. De todas maneras, tarde o temprano, algún día, hasta luego, Lucas. No podemos tal, pero estamos programados así, razonable, ¿no? Entonces, si eso es así, el egoísmo vital de mantenernos vivos hace que nuestro único temor sea ¿cuál? El de la muerte. ¿Os acordáis de los epicúreos? ¿Qué intentaban hacer para llevar una vida feliz? La muerte no existe. Cuando está ella, yo no estoy. Y cuando estoy, no está ella. Acordaros de esto. ¿Veis? Planteamientos clásicos. Vale. Muy bien. Entonces, si el ser humano tiene un final, aquí aparece la cuestión de espacio-tiempo. Temor fruto de inicio, que sería el nacimiento, y el final, que es la muerte. Todo eso nos produce temor porque tenemos conciencia y razón de estos hechos. Nosotros consideramos que los animales no lo tienen. Consideramos, tampoco lo sabemos, ¿no? Vale. Pero se supone que no, que es así. Muy bien. Pues entonces, el egoísmo de vivir. Es una de las cuestiones fundamentales en Schopenhauer. ¿Y esto a qué nos lleva? A el ascetismo. Vale. Fijaros cómo lo pone la 280. El que esta voluntad, que constituye la esencia del mundo fenoménico, no se pueda explicar, pues no está sometida a la razón, es decir, no puedo comprobarlo, tiene como consecuencia que la filosofía, decía, no encuentra palabras para darle un contenido. Por lo tanto, hay una dificultad de una metafísica que vaya más allá del conocimiento causal. ¿Qué significa conocimiento causal? El conocimiento de las causas. Y aquí estamos volviendo al mundo anterior. ¿Podía un escolástico conocer a Dios? No. Por lo tanto, no podía llegar ahí, ¿no? Vale. Tal metafísica debe ser la guía del comportamiento moral, pudiendo desligarse de la negación de la voluntad, es decir, del ascetismo. ¿Por qué? Fijar cómo lo pone en el segundo punto. Solo la voluntad, os he hecho resumen de los principales párrafos, es libre, y el hombre lo es cuando niega su propia necesidad fenomenal, lo que hemos comentado hace 10 minutos. Y esta negación, como ya hemos visto también hace un momento, es el paradigma del acto. Muy bien. La negación de la voluntad de vivir nos permite no estar peleándonos con los demás por la vida, y ya no los vemos como enemigos, sino como semejantes. Era la fórmula que tenía Schopenhauer para intentar explicar el comportamiento social, cómo podíamos comportarnos, ¿no? Bueno. ¿Qué será, pues, para Schopenhauer la metafísica? La metafísica será un ejercicio moral para, pues, para Schopenhauer, ¿no? Muy bien. ¿Y esta moral en qué se sustenta? ¿Veis el hilo de cada uno de los puntos? Esta moral se sustenta en... No son los imperativos categóricos kantianos, sino la experiencia concreta del amor al prójimo. Kant, ¿qué decía? Actúa con los demás como quieras que se actúe contigo, o como quieras que sea siempre igual para todos. En fin, el imperativo. No, no es imperativo, sino de a través del amor al prójimo. Luego habla de compasión. Compadecerse de alguien no es verlo desde arriba, sino verlo como es. ¿No? Compadecerse de alguien no es desde un plano superior, decir pobrecito cómo está, sino verlo como es y compartir. ¿Por qué? Porque todos vamos al mismo lugar, todos compartimos el mismo destino. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el cometido de la filosofía, ¿no?, como metafísica? Estamos hablando de la metafísica, ahora la acabaremos, la mataremos definitivamente con Nietzsche. Es una descripción conceptual de cómo tenemos que actuar. Por lo tanto, ya la metafísica, así como con Hegel, que lo hemos visto, adquiere un nivel. Con Schopenhauer ya da, por hablar de una metafísica completa, los últimos contactos, ¿no? Muy bien. No os pone mucho más, simplemente que todo funciona a través del horizonte de la liberación. La filosofía es un conocimiento intuitivo, porque no puedo comprobar ni a Dios ni nada de lo que digo. Muy bien, ¿no? A partir de su comprensión fundamental del mundo como representación y voluntad, Schopenhauer distingue dos modelos de considerar la vida. Por un lado, dentro de los límites de la razón. ¿Por qué y cómo? Pero otro desde el punto de vista de la esencia. Vale, lo que se eleva por encima de la vida particular, en la vida en general, eso es la esencia. Muy bien. La base de este conocimiento es la intuición de la vida y el acto libre de la navegación. Por lo tanto, la intuición es el principio del conocimiento de la voluntad. Cierra el círculo, es lo que os pone y ya está. Muy bien. ¿Dónde estamos? De este modo, la metafísica de Schopenhauer os pone en la página 282-83, será la expresión conceptual de la experiencia, pero experiencia histórica y personal. No es una experiencia distinta, sino nosotros, veis que de aquí ya aparecerán ideas como la de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, está Hegel por el medio. Esa evolución está ahí, ¿no? Bien, experiencia histórica y personal. Histórica, espacio-tiempo. Ya hemos visto que entre el nacer y el morir está nuestro egoísmo por sobrevivir. Solo si trascendemos ese egoísmo por la vida, podemos llegar a esa ascesis que nos hace ver a los demás como seres igual a nosotros, son como compañeros y no como competidores. Bueno, muy bien. Por lo tanto, para resumir y acabar algo con el arte, la filosofía es contemplación de las ideas en las que se expresa la vida. Muy bien. Las ideas, ¿qué son? Pero para Nietzsche, son simplemente una dimensión de la experiencia. Claro, si hablo de las ideas, acordaros de las aidos, de las formas. Esas ideas platónicas es la verdad. Aquí no, aquí las ideas es experiencia, es lo que sabemos. El ser humano es lo que va aprendiendo. Hemos visto que la metafísica es una experiencia histórica y personal. Las ideas es propias de la experiencia. Muy bien. Por lo tanto, la filosofía para Schopenhauer tiene una base genio, del genio, un carácter crítico de análisis y un carácter sistemático porque buscaban a Dios, por decirlo de una forma, no buscaba a Dios, ¿eh? Buscaba ese principio único que los escolásticos situaban en Dios. Bueno, por lo tanto, estamos en el mismo problema que tuvo Kant y que tuvo Hegel. Muy bien. Esa parte irracional que todos llevamos dentro, que se escapa a la razón, que nos hace hacer cosas, esa voluntad para Schopenhauer, ¿en qué se puede plasmar? Estamos en el siglo XIX, hay una evolución y eso será el arte. Muy bien. El arte, ¿qué tiene en común? ¿Qué tiene en común? El artista capta las ideas mismas de las cosas, formas supremas en las que antes de que los individuos singulares la voluntad se objetiza mediante según una gradualidad que va del mundo a la naturaleza inorgánica a los individuos humanos, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? El artista capta las ideas mismas de las cosas. Empezamos ya con el arte, vamos a tirar hacia el arte moderno, al abstracto y demás. Muy bien. ¿Por qué? Porque para Schopenhauer el arte es intuición verdadera del mundo. ¿Por qué? Porque va mucho más allá del día a día y hay que unirlo al ascetismo, que ya lo hemos visto, que la negación es a de vivir, ir más allá, y también la negación, por su parte, de la lucha por la existencia. El artista sufre ese ascesis, esa ascensión, esa separación del mundo terrenal. Muy bien. Por lo tanto, el arte es, para Schopenhauer, aquello que descubre al ser humano la intuición de su esencia como voluntad. Bueno, entonces, ¿para qué la filosofía? Porque es la otra vía. Y aquí tenemos, acordaros, la filosofía musulmana, Hay y demás, cómo se puede llegar al filósofo autodidacta, cómo se puede llegar a conocer a Dios, por la vía de la razón o la vía mística. Veis que no hay nada nuevo. Al final es lo mismo, ¿no? Muy bien. La vía mística, vendría a ser este punto no racional, tiene que ver con el filósofo, la genialidad. Y la genia, el genius, nos lleva a intuir las ideas. Esto sería, ya para acabar con todo esto, es el planteamiento de Schopenhauer. Es decir, cómo vamos llegando a un mundo en el que, de alguna manera, ya, fijaros que ya no he hablado de Dios para nada. No, no, no. El mundo metafísico, ¿dónde está? En nosotros. Somos voluntad. Cambiar voluntad por espíritu, estamos en las mismas, o alma, ya si lo queréis hacer en plan escolástico, y se entiende mucho mejor. Es ese mundo, ¿no? Al fin y al cabo, siempre estamos igual. Cuerpo y alma, Sócrates, ¿no? Una parte fenomenológica y otra noumenológica, ¿no? Algo indeterminado, que no sabemos qué es, que no tiene materia, que no tiene nada, y otra parte material o fenomenológica de fenómeno, ¿no? Muy bien. Pues, con Schopenhauer llegamos, por decirlo rápido, a cerrar un poco el apartado metafísico. Ya veis que la metafísica de Schopenhauer no es muy tradicional, pero bueno. Llegamos aquí a Nietzsche. Nace en 1844 y morirá en Weimar en 1900. Con 20 años se lee a Schopenhauer. Y, si me permitís la broma, así quedó, porque quedó fuertemente impactado con este mundo como voluntad, esa negación de Dios. Con 25 años, hasta los 35, es profesor de filología clásica. Conocía el mundo grecolatino como nadie. Es un personaje en la época final del 19 en que los alemanes llevan a cabo una labor fundamental en Grecia. Bueno, ¿qué ocurre con 35 años? Pues con 35 años lo que le ocurre es que empieza a tener problemas. Es una enfermedad mental, que hoy en día tenía problemas para tratarlo, y es el momento en el que tiene que dejar las clases, se recluye y escribe toda su producción. 10 años después, ya su estado de salud ya no le permite hacer ya toda la labor que hace y morirá en 1900 de una forma bastante estúpida, con un caballo. Pero bueno. Bien. ¿Quién es? Fijaros cómo empieza el Dios ha muerto, página 285. La preocupación que recorre el conjunto entero de los escritos de Nietzsche es determinar las condiciones para reformar la situación social y cultural en la que vive Europa. Estamos ahí. Schopenhauer ha intentado hablar de ese mundo metafísico, pero Nietzsche está un poco, por decirlo, en la onda de Marx y en la onda de Kant y en la onda de todos estos autores que pretenden reformar esa nueva sociedad, una sociedad que ha aparecido casi que de la noche a la mañana y que ha creado un modelo terriblemente injusto en esas épocas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es la gente para Nietzsche? La gente está catatónica, si me permitís la broma, ¿no? Un ser humano reprimido, neurótico y conflicto consigo mismo. Esa voluntad no acaba de aparecer. No puede brotar de un tipo así unos productos culturales nihilistas, es decir, vacuos, vacíos. Estos productos vacíos solo están impregnados de resentimiento y de miedo. Si recordamos las palabras de Marx sobre la alienación, que ya sabemos que no son suyas, ¿no?, lo aplica al mundo material, es uno de los grandes problemas del siglo XIX. A ver, ¿el ser humano qué es? ¿Cuál es el papel del ser humano en la nueva sociedad? Porque está siendo devorado. El Leviatán es la industria en ese momento. Es el nuevo modelo social. Ya no es el Estado opresor. Es un Estado supuestamente democrático en Europa, porque es el siglo de las revoluciones, el que se avanza hacia el liberalismo burgués y demás, pero hay ese enemigo. Muy bien. La gente está, ya os digo, bromas aparte, catatónica perdida, miedo, resentimiento y demás. Muy bien. Ya hemos hablado en otras ocasiones de las superestructuras, como decía Marx. Entonces, si la superestructura es la que me hace ser como soy, vamos a cambiar esas superestructuras, básicamente. ¿Qué ocurre? ¿Y esas superestructuras qué sustentan? Sustentan la moral. Por lo tanto, he de cambiar la moral de la sociedad occidental. Muy bien. ¿Cuál es la gran superestructura a batir? La religión. Está claro, siempre esto es lo mismo, ¿no? En este sentido, orienta su reflexión a hacer posible una transformación y parte del anuncio de la muerte de Dios. Pone más bien constatación, es así. Entiende la pérdida de las sociedades contemporáneas de Occidente de la fe en la religión cristiana y de la influencia del poder de la Iglesia. Si se pierde la fe en la palabra de Dios, no en la palabra de Dios, sino que si se pierde la fe en lo que tenía que ofrecer, ¿no?, la religión, evidentemente el ser humano va a quedar desvalido. Muy bien, eso hay que cambiarlo. Vale, ¿por qué hay que cambiarlo? Porque al perder la fe en la religión cristiana, el cristianismo occidental, pues de alguna manera Dios ya no pinta nada en el mundo social. Dios muere. Muere en la conformación de lo que será una nueva sociedad. Esta pérdida de la fe en Dios representa que los valores morales, de la moral como el bien y el mal, pierden su parte trascendente. Muy bien. ¿Qué significa? Y volvemos a lo de antes. Volvemos al mundo clásico. Volvemos al helenismo. Los cínicos. ¿Qué es lo que está bien? Lo que a mí me beneficia. Va por ahí, lo sacó de por ahí, ¿no? Bien. Nuestra vida deja de tener puntos de referencia absolutos. Eso está claro. Este absoluto, ¿no?, es un valor grande para indicarlo, ¿no? O sea, es punto de referencia absoluto, significa inamovibles. Aquello que decían los renacentistas, busco un centro en el que apoyarme y mover el mundo. Un punto en el que asirme. Claro, la sociedad cristiana, la sociedad occidental, pierde esos valores. Pierde el valor que le aporta esa tranquilidad, que le aporta al púlpito. Esos valores cristianos, los 10 mandamientos. ¿Qué ocurre? Que eso tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque ya no proceden de Dios. Simplemente es el ser humano que los ha escrito. Luego contó la milonga que venía en unas tablas, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que llegamos, como ocurre por aquí, al nihilismo. Proviene de una palabra latina, nihil, que significa nada. Nihilismo sería lo relativo a la nada. Hay una expresión, unum esquio, 2 puntos, nihil, esquio, hastío, como queráis. Una cosa sé, 2 puntos, nada sé. Solo sé que no sé nada. Este es uno de los planteamientos del mundo clásico. Cuanto más sabes, más cuenta te das de lo que te queda por saber. Es así. Muy bien. Nietzsche, ¿qué designa con el término nihilismo? Relativo a la nada. La situación en la que el fundamento metafísico de la verdad y del bien no existe. No hay nada. El bien o la verdad no la tiene Dios. Ni ninguna otra religión. No hay nadie que nos diga lo que tiene que ser. Por lo tanto, desaparece ese anclaje del ser humano. Bien. Sobreviene la desvalorización de los valores tradicionales. Y la pérdida de la razón de ser, de la inmortalidad del alma y la parte espiritual del hombre. Esto es fundamental. Porque con Nietzsche ya la filosofía, si lo hemos visto que Kant empieza a dudar, lo hemos visto, Schopenhauer ya vemos que hace una metafísica centrada en el ser humano, al no existir nada de ese mundo inmaterial, quedamos convertidos, para que nos entendamos bien rápido, en gusanos que reptan por el suelo de la Tierra. Somos seres vivos como cualquier otro. Ya no tenemos nada de especial. La situación que nos pinta Nietzsche, ya veis que es así. Muy bien. La existencia del ser humano se reduce a su vida en la Tierra, al igual que todos los demás seres que respiran, ¿no? Como si fuésemos un animal de compañía o no compañía o lo que queráis. Cada uno que se imagine como quiera, ¿no? Muy bien. El nihilismo. Muy bien. El nihilismo nos deja, por decir, si me permitís un poco la burrada de esto, nos deja con los pantalones, con las vergüenzas. Ya no tengo nada donde cogerme. El rey está desnudo. Y Nietzsche lo ve. Y dice, hay que avisar que el rey está desnudo y vamos a hacer qué podemos hacer para vestirlo. El nihilismo, Dios no existe, no hay nada metafísico. Tiene, como todo en la vida, sus cosas buenas y sus cosas malas. El aspecto negativo es el trauma que produce en la sociedad, el ser humano, ver que estamos en este mundo para nada. Simplemente para pagar impuestos, si me permitís la broma, y poco más, ¿no? Y para vivir lo mejor que podamos, carpe diem y todas estas cuestiones, ¿no? Muy bien. La vida es eso, es un poco absurdo. Eso sería la vertiente negativa, el absurdo de ser una vida vulgar. Pero, ¿qué ocurre? Que Nietzsche se saca el conejo de la manga y dice que eso tiene una parte positiva, como todo en la vida. Cuando ocurre una desgracia, no sé, algo tal, siempre tiene una parte positiva porque se puede aprender. De ese mundo se puede aprender y entonces se lleva a otro plano, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es lo que va a decir Nietzsche? ¿Qué va a decir Nietzsche sobre esto? El aspecto positivo. Y aquí tenemos lo de siempre. Necesariamente, fijaros que en todas las escuelas que estamos, todo lo que estamos viendo, siempre plantean lo mismo. El ser humano camina hacia algo mejor. Mas si non evero, even trovato. ¿No? O sea, esto funciona. Entonces, Nietzsche no se escapa a ello y considera que la sociedad moderna, la sociedad de su época, camina hacia esa perfección, no es así, pero sí el esfuerzo de autosuperación y búsqueda de la verdad, ¿no?, es fundamental. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin tutor. Nadie le puede decir lo que hay. No tiene un Dios que le cohiba. Lo que tiene es un infinito campo de actuación en el que en plena libertad puede elegir, puede hacer. Muy bien. Yo estoy en el mundo, Dios no existe, los 10 mandamientos, por poner un ejemplo, no existen. Tampoco me voy a dedicar a matar a nadie, ni voy a robar, ni voy a hacer cosas de esas. Entonces, yo soy libre. Pero claro, soy libre hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque el ser humano viene delimitado, para Nietzsche, por dos aspectos. Un aspecto práctico, bueno, los dos son prácticos en este sentido, un aspecto práctico social y otro práctico de vida. El práctico de vida sería la ciencia y el práctico social sería la moral. Recordad que ya creo que lo he comentado en otras clases, que en otras tutorías, que evidentemente el ser humano necesita creer. Si yo me cargo a Dios, a San Juan, a la Virgen y a todos los santos, me quedan las peanas vacías, me quedan los altares vacíos. Tengo que rellenarlo de algo para que me guíe. Y eso, rellenar de algo para Marx, bueno, más bien para los marxistas, será Tito Stalin con los héroes de la revolución, pero para lo que es Nietzsche es el mundo de la ciencia. Y esto nos anuncia el capítulo siguiente, la escuela de Viena. Muy bien, entonces tenemos dos factores como superestructura que nos bloquean en esa libertad. Uno es la ciencia, el mundo material, y el otro es el mundo moral. Lo que hemos visto con Schopenhauer, voluntad y todo eso, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque tanto la parte moral como el mundo científico se las adjudican, tienen unos valores que consideran absolutos e indiscutibles. Vale. ¿Qué hacemos, pues? Ante el vacío nos creamos nuevas máscaras. ¿Y qué dice Nietzsche? ¿Estas nuevas máscaras sustituyen a las anteriores? No. Vamos hacia atrás como los cangrejos. Porque, ¿no?, lo que hacemos son unas máscaras sobre la nada. ¿No? Estas máscaras sobre la nada serán peores de las anteriores. Bueno. ¿Por qué? Fijaros lo que os pone en la 287. No hacemos uso de nuestra libertad, sino que, aunque no, ya no creamos en Dios cristiano como fundamento metafísico de la verdad y la bien, seguimos comportándonos con estos valores absolutos e indiscutibles. Y tenéis el texto de aquí de Nietzsche. La desconfianza respecto a nuestros antiguos juicios de valor llega a plantear esta pregunta. ¿Todos los valores no serían medios de seducción destinados a prolongar la comedia sin llegar nunca al desenlace? Si es verdad que todo es en vano, no hay objetivos ni fin. La duración se convierte en pensamiento más paralizador y todo, sobre todo si uno se siente engañado, que es una fuerza necesaria para no dejarse en, ¿no? Vamos. ¿Por qué? ¿No? Porque, ¿no?, ¿qué ocurre con la muerte de Dios? ¿Superamos esos miedos? No. La muerte de Dios, en la página 88 lo tenéis, no supone la superación del nihilismo. Seguimos haciendo de la nada una guía de nuestra existencia. Porque al fin y al cabo no tenemos esos puntos. Muy bien. El método genealógico. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué va a escoger? Pues lo mismo que Schopenhauer. ¿Qué es lo bueno? Aquello que me favorece. ¿Qué es lo malo? Lo que no. Muy bien. Lo falso es la vida misma. O sea, bueno, lo verdadero y lo falso, el criterio de demarcación de todo ello es la propia vida. Lo bueno será lo que nos va bien y lo que no, lo que nos no va bien. Muy bien. ¿Qué ocurre? En cuanto a las ideas morales. Las ideas morales frenan esta parte concupiscible del ser humano, acordaros de los tres estados de Platón, ¿no?, la parte más carnal, más cuerdista, y la moral, las ideas morales frenan eso. Por lo tanto, para que esa moral desaparezca, el ser humano ha de sufrir un proceso de abstracción y de espiritualización. Y eso es el concepto, esta espiritualización es el concepto de transvaloración. Muy bien. ¿Qué significa? Quitar a uno para poner a otro. Superar la moral tradicional por otros valores que él llama conformes a la vida. La frase queda estupenda, pero que alguien me explique qué quiere decir eso. O sea, ¿qué pretendía decir? Hace el cambio, pero ¿qué vas a poner? Lo veremos, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, el método genealógico, y esto es lo importante, a ver, estamos, ¿dónde estamos? Es determinar el origen de toda la verdad, ¿no? Es decir, la actitud que representan ante la vida. Esto es el método genealógico, ¿no? Básicamente es eso. ¿Qué es la verdad? ¿Qué ocurre? Nos hemos cargado la verdad, entonces tenemos que sustituirla. Muy bien. No se pregunta por el valor que representa la vida, sino los motivos, ¿no? Las fuerzas, la voluntad de eso. Muy bien. ¿Por qué? Si acabamos con todo eso, pues evidentemente para cargarse al sistema, así como Marx iba contra Hegel, que era el máximo exponente de esa, de ese mundo metafísico judeocristiano capitalista, pues Nietzsche va a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que mantiene unido a Europa? El mundo cristiano, sobre todo de origen platónico, ya lo vimos en el año pasado, que hasta que no aparece Averroes, pues había empezado, ya lo sabéis, antes, pero digamos, marcar un hito, con Averroes, pues empieza todo, y Aristóteles empieza todo el lío, ¿no? Entonces, Platón y cristianismo van de la mano. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que la vida la tememos por dos cuestiones. Una, nos iremos al infierno. Es decir, ¿no?, en dos aspectos de la realidad, la separación entre cuerpo y alma, mundo sensible e inteligible, y la moral, en lo que debemos ser a lo que somos realmente. Vamos a ser como somos, muy bien. ¿Qué ocurre? Que para ello, lo que básicamente que me estoy enrollando es, hay que cambiar esta moral. Hay que modificar la cultura occidental sobre la base de la moral nueva y hacia adelante. Este cristianismo y platonismo nos lleva a una moral de rebaño. ¿Por qué? Porque es una moral en la que todos obedecemos y lo bueno y lo malo, noble y esclavo. Un hombre sin la fuerza suficiente para crear él el mundo que desea. Esa es la moral. Muy bien. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que crearnos nuestro propio mundo. Todos tenemos que ser superhombres. Lo que pasa es que hoy en día, políticamente correcto, tendríamos que decir una serie de cuestiones. Tened en cuenta que anthropos, en griego, ahí viene hombre, ¿no?, es genérico. ¿No? Si queremos hablar de hombre, de varón, anera andros, hombre. ¿No? Es así, pero antropos es esto, lo traducimos por hombre, pero, en fin, bueno, son cuestiones lingüísticas que no tienen nada que ver, ¿no? Muy bien. El ser humano, de alguna manera, no tiene fuerza para crear el mundo que quiere. Estar estudiando aquí, hacer una serie de cuestiones que queremos hacer, de alguna manera, eso es ser un superhombre. Un super ser humano, porque estamos transformando la realidad a lo que queremos nosotros. Es un poco la idea que tiene Nietzsche, ¿no? Bien. Entonces, en este mundo, ¿quién es nihilista? ¿Quién es el de la nada absoluta? Pues el que no hace nada para modificar eso. Les decía que era una idea pasiva e incluso infantil para modificar todo. ¿Por qué? Porque cuando ovejitas estamos domesticados. Y nos habían domesticado gracias a la cultura y, evidentemente, el modelo educativo, la educación que se recibía durante siglos, sustentada en el modelo cristiano o judeocristiano del mundo platónico, ¿no? Muy bien. Estos son los puntos en los que se basa Nietzsche. Muy bien. Por lo tanto, ¿la moral cómo será? Tenemos un mundo en el que el ser humano no tiene agallas para modificarlo y es nihilista porque, dicho mallorquín, son pocos. Le da igual, vivo, ya está, ¿no? Bien. Entonces, Nietzsche lo que hace es, en el apartado moral, en esa parte de la voluntad de Schopenhauer en este mundo, ¿nosotros qué somos? A ver, dicho así, modelo tabernario, ¿qué somos? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Si me permitís la broma. ¿Qué somos, esclavos o nobles? ¿Qué significa ser esclavo o noble? El esclavo es ese ser nihilista. Ya lo hemos visto al principio, que está resentido, amargado. Ese es el esclavo. ¿Cómo demuestra todo eso? Alguien que está resentido y amargado es alguien, digamos, problemático en el sentido de que no va a sonreír muy fácilmente, sino que es rencoroso, agresivo y demás. ¿Qué ocurre? Que esa persona no necesariamente lo muestra y va con la máscara por la vida. Al ir con la máscara por la vida, pues se genera un ser falso. Muy bien. Características del rebaño: autosacrificio, obediencia, castidad, sumisión, compasión, es decir, todos los calificativos que queráis, susceptibles de ser creados por el mundo metafísico que estamos viendo en la filosofía. Muy bien. Frente a esto, ¿qué hay? Hay una voluntad no pasiva, sino activa. Es una voluntad afirmativa. Yo estoy aquí, me vengo arriba. Muy bien. ¿Por qué? Porque este ser humano estará por los demás. No son contrarios a ayudar, pero solo a partir de un sentimiento de riqueza interior. Esta riqueza interior nos lleva a entregarnos a los demás. Esta persona, este ser humano, tendría que sea la moral, que utilice la moral de los fuertes. ¿Por qué será un superhombre? ¿Por qué? Porque es activo. Es alguien que va más allá. Todo el que no haga eso será para Nietzsche. Parte del rebaño. Muy bien. Noble y esclavo. La cultura griega, la cultura de la salud y el optimismo y demás, tenéis ahí los puntos principales. Os he dejado nada. Un punto, el perspectivismo, conocer es interpretar y demás. Todas estas cuestiones para cerrar, porque ya veis que no hay tiempo con el superhombre. Bien. ¿Dónde estamos? La personalidad no es una máscara. Muy bien. Es una máscara. Ya otros autores hablaban de esta máscara. En el mundo social nos tenemos que mover de una determinada manera, como hemos visto hasta ahora, ¿no? Bien. La pluralidad interindividual, el sujeto es una multiplicidad que se ha creado una unidad imaginaria. No hay más que individuos distintos, entre sí diferentes en valor, y mientras que el sujeto individual es una pluralidad de fuerza y diversidad de personajes. Nosotros somos una máscara, que la tenemos según las circunstancias que nos vaya ahí. Por lo tanto, ¿qué llega a razonar Nietzsche? Nuestros comportamientos no son racionales, si no seríamos todos robots, y no son más que puestas en escena, esquemas sociales que vamos cogiendo y utilizando para sobrevivir en la zona. Todo ello nos permite llegar al superhombre. Nosotros, según Nietzsche, nos constituimos a través de máscaras o roles. El rol es un comportamiento social, es el que se nos exige en cada momento. Por lo tanto, ¿qué somos? Actores. Y este sector nos lleva a unos roles que nos vienen impuestos de fuera. Pues muy bien, ¿por qué tenemos que hacer nosotros? ir más allá de. El ser humano tiene que ser afirmativo. Quiere ser y comportarse como actor que es. Uno, el rebaño, se sabe actor, porque tiene todas estas partes. Funcionamos, que nos digan, que no sé qué, tal y cual. El afirmativo se sabe actor y aprovecha ello para querer ser el mismo y comportarse como actor que es. Muy bien. Este personaje que reconozca todo eso va a querer ir más allá del modelo occidental de rebaño. Y ese es el concepto de superhombre. El superhombre es alguien que no sea del rebaño y que sea afirmativo, que quiera ir más allá y noble. Es decir, el mundo de pluralidad física y todas estas cuestiones, en fin, ya os digo, lo hemos tenido que ver ahora corriendo a mano. Bueno, pues lo dicho, con esto cerramos ya el ciclo metafísico. Ya con Nietzsche ya hemos matado a Dios, y a partir de aquí, ya la próxima semana, veremos ya las corrientes del siglo XX con la filosofía del lenguaje. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y buen fin de semana. Hasta la semana que viene.